en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El paro aumentó en 1.000 personas en la Comunidad de Madrid, un 0,32% más durante el pasado mes de marzo, según los datos que se han hecho públicos esta mañana. En total, en nuestra comunidad tenemos en números redondos 315.000 desempleados. Digo en números redondos porque faltan 18 para alcanzar esa cifra, que esconde, como siempre comentamos, detrás historias, es decir, que son 315.000 personas con sus problemas, sus historias de superación, de búsqueda de empleo, y a las que dedicamos siempre un espacio muy personal aquí en Madrid Trabaja, aunque también te hablamos si estás trabajando y quieres cambiar o quieres montar un negocio o prepararte unas oposiciones. Todo eso tiene cabida en Madrid Trabaja de lunes a viernes. De cualquier manera, la situación del desempleo, todo apunta a que empezará a mejorar porque llega la Semana Santa con contrataciones, sobre todo en el sector servicios, en hostelería, en hoteles, etcétera, y seguramente las cifras que estaremos dando dentro de un mes serán muy diferentes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si te han sorprendido los datos de paro en la Comunidad de Madrid, que es la única que sube muy ligeramente, también tenemos que decirlo. Sí. Pero bueno, que
he visto por ahí una información que decían que la única que sube en el paro es la Comunidad de Madrid. Me ha sorprendido, la verdad.
Un 0,32%. Sí, 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 sí. Hombre, teniendo en cuenta que es marzo, que ya es un mes que ya empieza a producir las contrataciones en el sector de la hostelería, de los hoteles que empiezan a reforzarse, ese tipo de cosas, que tuvimos un puente aquí en Madrid el 20 de marzo.
Sí.
Pero bueno, en cualquier caso, lo que no suba en marzo, esperemos que suba, o mejor dicho, lo que no bajó en marzo, esperemos que baje en abril.
Seguramente bajará ahora en abril, seguramente. No se ha tenido en cuenta la Semana Santa, que también empieza a haber más contrataciones en toda la rama de la restauración. Y bueno, igualmente ya se aproxima el verano, con lo cual... Pero vamos, sí que me ha sorprendido el dato.
El dato, ¿verdad? Sí. A nosotros no nos sorprende que nos enviéis mensajes, que nos hagáis compañía a través de nuestras redes sociales.
Sí, a ver si os sorprende también los datos estos, o si queréis simplemente pues mandarnos algún tipo de sugerencia o conocer los contenidos del programa, podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter con @MadridTrabajaOM o a través de Facebook con Madrid Trabaja, única y exclusivamente.
Tenemos ofertas de empleo que empezamos con una bolsa para auxiliares informáticos en el Ayuntamiento de Algete.
Hasta el 20 de abril tienen el plazo las personas interesadas en participar en esta convocatoria, que servirá para cubrir vacantes temporales que se puedan producir en la plantilla municipal de Algete de esta categoría profesional. El principal requisito para participar en el proceso de selección es disponer del graduado en la ESO, si bien también se va a valorar en la fase de concurso de méritos las titulaciones en formación profesional o bachillerato. Además del concurso, los candidatos deberán realizar un examen con dos supuestos prácticos sobre el trabajo que van a realizar en el ayuntamiento.
Oferta de empleo para 9 ingenieros superiores agrónomos.
La empresa pública Traxa busca personas que se puedan encargar de la tramitación de las ayudas europeas de la política agraria común, conocida como PAC. Se ofrece un contrato de duración determinada de unos 5 5 meses asociado a la ejecución de este programa europeo. Además de la titulación, van a valorar la experiencia de los candidatos en el manejo de bases de datos, en trámites administrativos y los conocimientos sobre estas ayudas agrarias. El plazo para inscribirse termina el 17 de abril.
Una industria cárnica de Leganés busca carretillero y electricista.
El electricista debe estar habilitado para realizar trabajos de mantenimiento de maquinaria industrial y frío con titulación de formación profesional y carnet de conducir. Le ofrecerán un trabajo temporal de 3 meses. La persona aspirante al puesto de carretillero debe disponer de carnet de carretilla elevadora con 2 años de experiencia y conocimientos de informática. En este caso, le van a hacer un contrato de relevo. El turno de trabajo para los dos profesionales será de 5 de la mañana a 2 de la tarde y el salario según convenio.
Un centro hipotecario necesita un administrativo jurídico.
Se requiere formación en el área jurídico-legal, titulación universitaria en AD o económicas, entre otras opciones. Además, debe tener experiencia en formalización de hipotecas o al menos que haya trabajado con escrituras, notas simples o cosas así. Ofrecen un contrato a jornada completa con incorporación inmediata para cubrir un contrato de sustitución por maternidad y un salario de 17.000 euros brutos al año.
Oferta de trabajo para repartidor de carne en camión.
Realizará su labor dentro de la Comunidad de Madrid desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Le ofrecen un contrato indefinido con jornada de lunes a sábado, excepto 2 de esos sábados que va a librar al mes. Tendrá un salario de 1.700 euros netos al mes. Necesita disponer de carnet de conducir C1 y experiencia de al menos 1 año.
Y terminamos con una empresa de logística que precisa de un operativo de tráfico en San Fernando de Henares.
Se va a encargar de coordinar la recogida y entrega de mercancías, generar albaranes y atender a los clientes para informarles de los envíos. Necesitan una persona con el título de bachillerato, con nivel B2 en inglés, francés o italiano, experiencia previa en empresas de transporte y logística. Valorarán formación complementaria en comercio internacional, logística o transporte y ofrecen un contrato indefinido, jornada completa y el salario según convenio.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas en él encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Sabéis que los martes lo dedicamos fundamentalmente al colectivo de autónomos, pero estamos en una semana especial en la que los contenidos también son especiales. Sí que vamos a contar con la participación del mundo de las cooperativas en nuestra comunidad autónoma. Vamos a contar con 2 nuevos espacios dedicados a la innovación y el emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid, pero comenzamos con la presentación de una empresa que te puede interesar si estás buscando trabajo, sobre todo en las áreas que enseguida nos va a contar Marianne Urlé, que es la responsable, tiene el cargo en inglés, pero yo voy a decir que es responsable de recursos humanos de Merkel España. Marianne, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, ¿qué tal estás?
Digo correctamente, ¿no? Porque es que lo del inglés me lo ponéis muy complicado, ¿no?
Sí, es Merkel España, sí, está correcto.
No, pero digo tu cargo, digo que eres responsable de recursos humanos, se puede decir,
sí.
¿No?
Eso es, sí, sí.
Sin falta de la verdad que se dice. Bueno, os hemos llamado porque es verdad que habéis recibido, por cierto, lleváis una racha de premios bastante importante. El último, el reconocimiento de Madrid Empresa Flexible, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, eso es. Estamos súper contentos, muy orgullosos de este galardón.
Bueno, y otros muchos, porque habéis recibido también un premio internacional, el SFS.
Sí,
en fin, que lleváis una buena racha en ese sentido. Y por eso queríamos, Marianne, conoceros un poquito. Para empezar, tenéis oficina en Madrid, pero en Barcelona y en Gijón también, ¿verdad?
Eso es. Tenemos 3 sedes, somos unas 200 personas a día de hoy. Gijón es la sede donde nació la empresa inicialmente y a día de hoy pues tenemos sede en Madrid, Barcelona y Gijón, como bien dices.
Bueno, ¿y a qué os dedicáis?
Pues mira, somos una consultoría de datos y tecnología. Nosotros trabajamos con clientes que tienen un tamaño muy grande y lo que ayudamos es a que estas empresas tomen decisiones basándose en sus datos digitales de forma más inteligente. Lo que hacemos, de alguna manera, es analizar cómo se comportan los usuarios en las páginas web de estas empresas y les damos a estos clientes recomendaciones de cómo optimizarlas, sacarles más rendimiento y al final, bueno, pues que puedan vender más, que es un poco lo que ellos buscan, y al mismo tiempo hacer que la experiencia de su usuario sea lo más personalizada y atractiva posible.
Bueno, o sea, ¿qué grado de especialización? Porque hemos pasado de las consultoras de marketing digital, digamos, en genérico, a ya que haya consultoras como la vuestra tan especializada en todo esto que se llama el Big Data, ¿no? De alguna manera.
Eso es, sí. Nosotros tenemos gente de doble perfil. Por un lado, las personas con un perfil más técnico, que son pues informáticos, telecos, matemáticos o físicos, y luego tenemos gente más de negocio, pues gente de ADE, de comunicación y marketing, de periodismo, de derecho. Bueno, en la parte de negocio casi cualquier carrera podría encajar.
Ya. La parte de negocio es la parte que se puede identificar con cualquier otra empresa. Quiero decir que cualquier empresa necesita personal un poco de administración, del propio departamento de recursos humanos, comercial, etcétera.
Sí, lo que pasa es que en nuestro caso los perfiles de negocio son analistas de datos únicamente digitales, no son analistas de datos al uso normal.
Vale. Bueno, y ¿son muchas las vacantes? ¿Generáis mucho movimiento en la empresa?
Pues sí, no está mal. Digamos que, por ejemplo, para que te hagas una idea, el año pasado metimos unas 80 personas en la empresa. Bueno. Y ahora mismo tenemos como unas 10 vacantes abiertas.
O sea, que el año pasado casi duplicasteis plantilla, ¿no?
Sí, pero en realidad te mantienes bastante estable porque la rotación en este sector es muy alta. Entonces, prácticamente correcto. Entran tantas personas como salen.
Sí. Como decía el cómico, las que entran por las que salen, ¿no?
Exacto, eso es.
Bueno, es que estáis además en un sector donde hay una lucha por el talento impresionante, ¿verdad?
Bestial, es una cosa salvaje. El talento es escaso porque no hay muchas personas que tengan este tipo de conocimientos o de experiencia. Nosotros, de hecho, las formamos, las creamos un poco desde cero porque como no las hay, tratamos de generar ese talento y hay pleno empleo. Es un sector en el que, vamos, no tienes ningún problema para encontrar trabajo.
Y las formáis y cuando están formadas se os marchan, ¿no?
Pues sí, a veces sí, no todos, gracias a Dios, pero a veces nos pasa esto. De hecho, tenemos un programa que llamamos Merkel Academy, que es para formar personas precisamente desde cero. Un poco con los conocimientos y experiencia que nosotros requerimos, pues les damos una formación durante 8 meses y con esto conseguimos ir generando ese nuevo talento para ir alimentando el sector.
Bueno, pues cuéntame esto de la Merkel Academy, ¿quiénes pueden participar? Porque empiezan de cero, pero no tendrán algún tipo de requisito que cumplir.
El único requisito para nosotros es interés por el mundo de los datos y un nivel de inglés medio alto, porque al ser multinacional sí que es para nosotros es importante. Pero realmente no pedimos nada más, interés, ganas y tener esos 8 meses a media jornada para poder estar 2 meses de teoría y 6 meses de práctica, ya haciendo el trabajo que nosotros hacemos en el día a día. Y nada más, realmente no pedimos nada más.
¿Y durante ese periodo de 6 meses de práctica se ha remunerado también?
Sí, exacto. Y además con contrato ya indefinido desde el principio.
Anda. O sea que, aunque están 6 meses aprendiendo, están ya dentro de la compañía, lo cual también es...
Exacto,
no es una beca,
es
vamos.
No es una beca, exacto. Es algo muy 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 estable y con mucho futuro.
¿Y cada cuánto lo convocáis, la Merkel Academy?
Solemos hacerlo una vez al año. El año pasado, por ejemplo, la empezamos en enero y terminamos en octubre, y este año estamos pendientes de ver cuándo arrancamos. No sabemos si a final de año o cuándo lo haremos, pero bueno, normalmente solemos hacer una al año.
Pues es bueno que lo sepan los oyentes, que estén pendientes. Me imagino que tenéis web de empleo, ¿no?, para estar pendientes de esas oportunidades.
Sí, tenemos en nuestra propia web, hay un acceso para solicitar empleo y luego siempre tenemos ofertas abiertas en LinkedIn y en nuestras redes sociales.
De todas formas, cuando lo pongáis en marcha, Marían, te volvemos a llamar, ¿eh? Porque
esto
interesa, hombre. Es que muchas veces aquí, Marían, comentamos, ¿no?, que hay muchas personas, a lo mejor de carreras que en principio, o de FPs que en principio no tienen mucha salida, que si se reconvierten a través de un curso como el que vosotros ofrecéis y esa oportunidad que vosotros ofrecéis, es que ya no es que obtengan un puesto indefinido en vuestra empresa, es que les cambiáis prácticamente la vida.
Exacto, sí, la verdad que estamos súper orgullosos de este programa y ya llevamos 4 ediciones y funcionan estupendamente. Tenemos más de un 85% de ratio de contratación.
Bueno, pues eso, todos esos datos son muy interesantes y muy valorables. En cuanto al perfil de persona, ya nos has comentado las carreras. No sí. sé si apostáis más por la gente joven, si os da igual la edad, las circunstancias.
La verdad es que nos da igual. Sí que es verdad que suele ser gente joven porque suelen ser los que a lo mejor tienen también más disponibilidad y tiempo para hacer esto, pero la verdad que también apostamos por los perfiles reciclados y aceptamos personas, ya digo, de cualquier edad, sin ningún problema.
Bueno, pues también ese es un dato interesante. Por supuesto, pendientes de la web de empleo de Merkel España. Lo voy a decir por si alguien, me imagino que lo entienden, sobre todo los que deben tener un alto nivel de inglés, que es de los pocos requisitos que piden, sí. Es Merkle, con K.
Merkle con K, eso es.
Para que lo busquen a través de Internet. ¿Y cómo son vuestros procesos de selección? ¿Muy estándar? ¿Innováis?
Sí, la verdad es que son bastante estándar. Nosotros empezamos siempre con un proceso de reclutamiento con el equipo de recursos humanos. Hacemos la primera criba y una entrevista normalmente virtual para conocer al candidato y luego ya pasan a una segunda entrevista con los responsables técnicos. A veces, dependiendo del perfil, se puede pedir algún caso práctico, pero bueno, depende un poco de a qué equipo vaya a pertenecer la persona que se contrata. No siempre lo hacemos, pero a veces sí.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que hemos conocido las oportunidades que genera Merkel, no solamente para aquellas personas que ya tienen una formación vinculada con el Big Data, con el análisis de datos o con ADE o con esas otras carreras que nos comentaba María Nurlé, sino que además, oye, si no tienes experiencia en ese sector, pues puedes estar pendiente de la Merkel Academy, que es ese programa de 8 meses que nos ha comentado. Marian, pues muchísimas gracias por habernos atendido, que te volveremos a llamar cuando pongáis en marcha la academia, que nos interesará. Y seguro que algún oyente de Madrid Trabaja se os apunta, ¿vale?
Genial, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro, hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo, movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. What I want.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Como comentábamos al principio del programa, hoy se han conocido los datos del paro. Aquí en Madrid ha repuntado un poco el número de personas que están inscritas en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, pero todo el mundo destaca que el sector servicios vuelve a ser protagonista, como sucede generalmente ya a partir de estas épocas. Y cuando hablamos del sector servicios, vamos a precisar todavía más. Estamos hablando del sector de la hostelería, de la restauración, del turismo, etcétera, etcétera. Por eso hemos querido comprobar en estas fechas cómo andan las cosas, porque ya el año pasado hablábamos de las dificultades que tenían las empresas del mundo de la hostelería por captar talento, por encontrar mano de obra, encontrar trabajadores, y queremos saber cómo afrontan la presente campaña en contacto con José Antonio Aparicio, que es presidente de Hostelería Madrid. José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
No sé si te ha sorprendido los datos de la Comunidad de Madrid, que, bueno, vosotros habéis empezado a contratar, pero no se ha conseguido compensar, a lo mejor, la pérdida de empleo en otros sectores.
Bueno, es verdad que Semana Santa tradicionalmente es una época de elevada contratación. Este año creemos que era la misma tendencia, pero tienes razón, empezamos a percibir de alguna manera también un aplanamiento de la curva, ¿no? Este ritmo de creación de empleo que ha sido favorable durante estos meses, pensamos que está de alguna manera tocando, no techo, pero sí aplanando un poco la curva.
Ya.
Madrid.
José Antonio, no sé qué problema tenemos, no sé si tienes auriculares, pero es que como que te vas y te vienes.
Ah, pues disculpa, a ver si ahora un poquito mejor.
Vale.
Te decía que, bueno, Semana Santa y Madrid en concreto, como todo el mundo sabe, gastronómicamente ahora mismo es un foco de atracción de visitantes. Estimamos que en torno a 1 millón de personas vendrían en Semana Santa a disfrutar de la Semana Santa, y realmente esto supone siempre un tirón de empleo.
Claro.
Es cierto que esperábamos un poquito más, pero bueno, también vamos en línea de un año anterior muy bueno y de unos, como sabes, ¿no?, unos costes y unas rentabilidades en las empresas que nos están haciendo también pues analizar mucho más las cuentas de resultados y ser mucho más, diríamos, eficientes a la hora de contratar, ¿no? Y ahí el tema de la flexibilidad es importante también.
Claro, eso leía yo no del sector de hostelería, sino en líneas generales, ¿no?, que decían que con la subida de las materias primas, que también nos ha afectado a vosotros, pues muchas veces las empresas tenían que apostar por ser contenidos a la hora de contratar, por decirlo. Ya digo, no se refería solo al mundo de la hostelería, es un problema que yo creo que alcanza a todos los sectores.
Es generalizado. Cualquier empresa que haya tenido que soportar esta subida de costes en todos los aspectos de su cuenta de explotación, en materias primas, aprovisionamientos, alquileres, ahora los costes financieros con los tipos de interés, el coste de personal, que siempre ha sido un componente muy importante, pues al final evidentemente tienes que gestionarlo, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando los hosteleros desde hace tiempo es, gracias a Dios tenemos demanda, y eso es muy bueno, y eso es un éxito, pero es verdad que tenemos que afinar muchísimo los ritmos de contratación para poder ajustar nuestras plantillas a cuando realmente tenemos esa necesidad, ¿no? Y de ahí que siempre demandemos desde las asociaciones flexibilidad en la posibilidad de contratar.
Yeah. Cuando hablas de flexibilidad, ¿a qué te refieres? O sea, ¿en qué tipo de cuestiones necesitáis esa flexibilidad?
Bueno, el sector de hostelería lo conocemos bien, es un sector en ocasiones temporal, hablamos de zonas de costa, pero en Madrid también, temporadas, y luego dentro de la semana, los fines de semana. Desde la pandemia detectamos que cada vez más el consumo se está centrando en los fines de semana en determinadas horas, ¿no? Siempre, pero ahora más incluso, ¿no? Adelantando las horas. Entonces, lo que necesitamos es que los ritmos de contratación, que nuestro personal que contratamos, podamos hacerlo, casi diría yo, y esto es una cuestión difícil, pero casi por horas y por épocas de trabajo, ¿no? Porque si no, cuando la contratación lo que te obliga es a ser más rígido, evidentemente te encuentras momentos de la semana en la que tienes menos trabajo y personal contratado. Todo esto supone costes. Entonces, siempre defendemos esta posibilidad porque el sector ocio y hostelería cada vez más es por momentos, por horas y por fines de semana y festivos.
Bueno, y eso después de la última reforma laboral se ha complicado, ¿no? Porque no se puede contratar temporalmente como antes del 1 de enero del año pasado.
Es, Exactamente, exactamente. Estamos testeando la nueva reforma laboral, tanto en los fijos discontinuos, que es un poco la fórmula que la contratación por fijo discontinuo que se nos está planteando para hacer frente a todos estos tipos de eventos. Hay que tener en cuenta que gran parte de la hostelería madrileña, por ejemplo, trabaja eventos y trabaja grandes celebraciones, claro.
Claro.
Ahí necesitamos contratar solo para ese evento y no tanto para una jornada completa.
Claro, estoy pensando, José Antonio, volvemos a tener el problema con el pinganillo. Estoy pensando, pues no sé, en la época que está próxima también, ¿no? De las comuniones, de las bodas, de los bautizos, ¿no? Ahora en primavera.
Sí, así es, ahora en mayo es el mes de las comuniones y de los eventos, y ahí necesitamos contratar servicios de 4 horas, 5 horas. Precisamente ahora, justo ahora estamos en la Comunidad de Madrid negociando el nuevo convenio colectivo hostelería para los próximos 3 años. Y este es uno de los puntos de debate principales, ¿no? Obviamente los agentes sociales tienen unas peticiones y, bueno, los empresarios lo que estamos diciendo es que queremos contratar seguro, queremos pagar los salarios adecuados, que evidentemente están en el convenio colectivo y además también en el salario mínimo interprofesional. Pero es muy importante para nosotros esto que estábamos hablando antes. Justo, si hay un evento, poder contratar para él y después, si no lo hay, pues no contratar. La figura del fijo discontinuo se adecúa a esto, pero es verdad que estamos testando esta nueva fórmula y vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no?, en los próximos meses.
Ya. De cualquier manera, el año pasado ya hablábamos con vosotros de las dificultades también para encontrar trabajadores, que también es un condicionante para muchos negocios, ¿no?
Total. Y como has dicho antes, no solo de hostelería, porque es verdad que parece que lo estamos centrando mucho en nuestro sector, pero por lo que nos comentan las autoridades, tanto autonómicas como a nivel gobierno central, es generalizado de muchos sectores. La cuestión es que nos falta efectivamente personal. Estamos intentando reclamar vías de entrada de nuevos trabajadores y por eso hablamos también de personas extranjeras que quieren venir a trabajar, intentar facilitar esa posibilidad y con contratos de trabajo en origen o con acuerdos en origen, que ellos puedan tener una esperanza de desarrollo profesional en otro país y nosotros podemos acogerles y darles, por supuesto, cabida. Y luego ya está el tema de la formación, que ahí es otra cosa, otra pelea.
Pero, José Antonio, claro, está esa visión y luego está la otra, ¿no? Que con 315.000 desempleados y desempleadas en la Comunidad de Madrid, ¿cómo es posible que no se acerquen a vuestro sector?
Bueno, pues yo creo que hay ahí de todo un poco. Hemos detectado defectos también en lo que es la operativa del mercado de trabajo. Nosotros trabajamos mucho con las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid y demandamos trabajadores formados del sector, pero muchas veces la capacitación de esos empleados no es la adecuada, ¿no? Hay mejoras, por supuesto, en este proceso de mercado de trabajo y lo estamos trabajando con Comunidad de Madrid, porque efectivamente lo que dices es claro, es decir, hay una cantidad de trabajadores inscritos que posiblemente podrían ser candidatos a ocupar un puesto de trabajo en el sector, pero porque estén mal calificados, mal clasificados también, cuando llegan a los puestos no tienen ningún incentivo a trabajar y entonces tenemos un problema por ambas partes, ¿no?
Claro.
Bueno, yo creo que hay mejoras en ese sentido, ¿no? Yo creo que cualquier persona que demandara un trabajo y se apuntara a una oficina de empleo debería estar perfectamente determinado cuál es su perfil profesional, para que cuando un sector reclame, pues tiren de estas personas y la contratación sea más o menos inmediata, ¿no? Pero es que ahora mismo esto no ocurre así.
O sea, que ahora mismo no hay una clasificación, por decirlo visualmente, por lo que yo he interpretado, a ver si te he interpretado bien. Yo mañana llego y me apunto de camarero en la oficina de empleo y a lo mejor no tengo la menor idea.
Bueno, esa es una, efectivamente, y luego la otra es que te puedas apuntar como camarero con un cierto currículum o una experiencia, pero luego cuando yo como empresario de hostelería reclamo un puesto de trabajo, lo que me venga es una persona con otro tipo de cualificación. Entonces, hemos perdido una hora de entrevista, un desplazamiento del empleado, que cuando llega, pues al final no es exactamente lo que nosotros esperábamos, ¿no? Mira, te cuento una experiencia que estamos haciendo con la comunidad que esperemos que funcione, y es una de las oficinas de empleo de Madrid, la vamos a intentar especializar.
Lo hemos hablado aquí, es que tenemos un espacio con el Servicio Regional de Empleo y precisamente nos estuvieron hablando de esa oficina que se va a especializar en el mundo de la hostelería. ¿Eso evitará estos problemas que estamos comentando o eso esperáis, me imagino, no?
Claro, eso evita de momento una cuestión casi procedimental, y es que si esa oficina está especializada en este tipo de candidatos, lo que vamos a hacer los hosteleros son jornadas de visita, y ya lo estamos haciendo. Esto sería Madrid, tenemos ya preparada una para el próximo día 18, en la que hosteleros que demanden camareros o personal para sus locales van a poder acudir presencialmente a esa oficina, donde allí nos van a casi a relacionar con esas personas que esta vez sí son personas que demandan posibilidad de trabajar en el sector, con lo cual nos parece una experiencia a explorar. Igual es un paso previo, pero bueno, igual no. Especializando las oficinas para otros sectores también podríamos avanzar, ¿no?
No, desde luego que sí, y también de esa manera también y en esa relación que mantenéis con el Servicio Regional de Empleo, también me imagino que podréis plantearlo, plantearles, ¿no? Porque claro, es un sector cada vez más profesionalizado y también cada vez más especializado incluso, ¿no? Es decir, que hay posibilidades de formación muy específica para diferentes áreas.
Claro, es que justa es la clave esa, porque si tú tienes un centro de trabajo de oficina de empleo especializado en un sector, puedes aplicar las políticas formativas más directamente, ¿no? La burocracia parece que entonces ya no se queda diluida en todo Madrid, sino que vamos a los centros especializados en el sector y ahí podemos hacer cursos específicos, podemos los empresarios transmitir las necesidades que tenemos, que en muchas ocasiones los cursos formativos no tienen nada que ver con las necesidades reales del sector, ¿no?
Claro.
Bueno, pues es un poco también establecer una oficina real de enlace del profesional con la administración y entre medias los demandantes de empleo, pues que sea eficaz, ¿no? Es que lo que pedimos es que haya eficiencia en ese mercado de trabajo, porque ahora mismo necesitamos personal y se están perdiendo oportunidades, ¿no?
Y luego yo creo que también, no sé, José Antonio, no es por meterme en vuestro trabajo, ni muchísimo menos como asociación. Yo participé no hace mucho en una mesa redonda de vuestros compañeros pasteleros, que también tienen problemas muy similares. Y yo les decía, porque se quejaban amargamente un poco de la imagen que se transmitía en los medios de comunicación del sector, ¿no? De la denuncia de precariedad, en fin, de las circunstancias que conoces. Y yo creo que aquí también habría que hacer una didáctica, ¿no? Y separar un poco el polvo de la paja, ¿no? Es decir, el que efectivamente ofrece esas condiciones y demás, y otros muchos que ofrecen buenas condiciones, ¿no?
Tienen toda la razón. Una de las labores principales que tenemos ahora mismo en las asociaciones profesionales...
José Antonio, que te perdemos.
Sí, no, es que estoy en una zona con un poquito de viento, disculpa.
Vale.
Te decía que es una de las labores principales que tenemos ahora mismo las asociaciones, sin duda. Es separar esa parte del empresariado, que es la que nosotros defendemos y representamos, pues que obviamente retribuye, contrata, concilia, intenta avanzar en la mejora de las condiciones de su personal, ¿no? Es evidente que en Madrid tenemos 35.000 locales de hostelería en la Comunidad de Madrid y bueno, hay un universo muy grande y puede haber distintas situaciones, pero se trata de defender bien, poner en valor, hacer didáctica, como dices, de los empresarios y las empresarias y los autónomos que están haciendo las cosas como es debido y aquellos otros que tienen un camino de mejora, ¿no? Hay que separar y desde luego la voz que nosotros intentamos transmitir desde Hostelería Madrid es la del empresario que cumple, que intenta conciliar en un recurso que, como sabes, y lo estamos hablando, cada vez es más escaso. Es que tenemos un problema de personal y, por lo tanto, no tenemos otra, ¿no?, que ir por la vía de la conciliación y del empleo de calidad.
Y luego hay una cuestión, José Antonio, que a lo mejor no se pone mucho énfasis en ella, y es que los principales interesados en que todos los negocios ofrezcan las condiciones mínimamente legales, sois los que cumplís. Es decir, que de alguna manera la persona que contrata por debajo del salario mínimo interprofesional, o vamos, cuando digo contratar es un eufemismo, porque a veces ni siquiera existe contrato y demás, de alguna manera están haciendo competencia desleal a otras personas que sí cumplen con sus obligaciones legales.
Es que cada vez es mayor el porcentaje de empresarios que intentan seguir las normas adecuadas para evitar precisamente esa competencia desleal. Nosotros en la asociación eso lo tenemos muy claro. Y existe un porcentaje elevadísimo de asociados que nos dicen, no, yo necesito personal en estas condiciones y las condiciones que están planteando son condiciones, incluso te diría, por encima de los salarios medios y mínimos, ¿no? Porque esto es oferta y demanda y ahora mismo el sector está demandando empleo. Entonces, el mercado dice que obviamente los precios y los costes laborales suben, pero la demanda es así, ¿no? Pero yo creo que es que para mí es lo más importante de lo que estás diciendo, es que no podemos pensar que en pleno siglo XXI, en este año, después de una pandemia, podemos ir con las mismas normas que existían antes. Esto ya no va de eso, es un sector en Madrid que lidera, que es referencia gastronómica mundial, y estos planteamientos han de cambiar, ¿no? Yo creo que estamos en ello también, ¿eh?
Y luego, con respecto a la falta de personal, yo he escuchado a compañeros vuestros de otras zonas de España decir, bueno, pues es que tengo que cerrar X horas porque no me sale a cuenta, porque me falta personal. ¿Esto se está produciendo aquí en Madrid? Es decir, ¿se están limitando los servicios para adecuarlos un poco a la mano de obra y muchas veces también a los ahorros de coste energético? También hay que reconocer, ¿no?
Totalmente. Es que eso está ocurriendo ya y nos vamos a encontrar una hostelería enfocada a los momentos de trabajo. Es decir, ese concepto tradicional de la hostelería de servicio público, muchas horas, por poner un ejemplo, cuando pasa cualquier persona que se pueda tomar un refresco, bueno, vamos a ver, vamos a ir a una hostelería en Madrid por zonas, por horarios, dentro del convenio colectivo, 8 horas diarias, en la que efectivamente las horas de apertura se van a adecuar cuando haya demanda. ¿Qué quiere decir? Bueno, Madrid no hay problema, porque en Madrid tenemos una enorme oferta y cuando no haya unos, habrá otros locales que den este servicio. Pero es verdad que en zonas que no sean tan pobladas como Madrid, igual nos encontramos periodos de 4 a 7 de la tarde con la mayoría de la hostelería cerrada para adecuar los horarios, ¿no?, a la actividad. Esto es un poco una pena, pero bueno, el concepto hostelería está pasando de ser un servicio público a ser un servicio cuando se demanda realmente por el cliente.
Al final vais a tener que hacer como las farmacias, poneros de acuerdo los bares de una misma zona para que siempre haya alguno abierto, ¿no?
Tú sabes que el mercado al final va por delante de la norma y los deseos de los clientes al final marcarán esa oferta.
Claro.
No lo descartemos, pero desde luego nuestros asociados nos dicen, prefiero estar 8 horas abiertos, trabajando con esta presión de costes, estos niveles de rentabilidad que están bajando tanto y poder dar servicio en esas horas con mi personal, que tendré que intentar cubrir horas del día por cubrir. O sea, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener especialidad en desayunos, especialidad en comidas, especialidades del tardeo, las cenas y quizá luego el ocio nocturno en las horas que le marcan, pero todo como muy especializado y muy segmentado.
Bueno, pues oye, es un detalle que tenemos que tener en cuenta porque este espacio también se dirige, José Antonio, a aquellas personas que quieren montar un negocio o que lo tienen ya y quieren estar al tanto y pues este tipo de tendencias debemos tenerlas muy en cuenta porque evidentemente se pueden imponer, vamos, de hecho ya digo que algunos bares, algunos propietarios, yo escuchaba en algún programa que ya lo estaban haciendo, con lo cual quiero decir que es el primer pasito y seguramente otros muchos seguirán en adelante. Bueno, pues José Antonio, que aquí ya sabéis que también tenemos un espacio de ofertas de empleo, o sea que si necesitáis decírselo a vuestros asociados, que estamos dispuestos a difundirlas desde la Radio Pública Madrileña, ¿vale?
Pues eso nos encargamos a la finalización de esta entrevista, sin duda, porque lo necesitamos.
Pues adelante con ello. Un abrazo, José Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, gracias.
En cuestión de nada, de unos pocos días, Madrid Capital cuenta con 2 nuevos espacios para aquellas personas que quieren innovar a través de los negocios, a través de un proyecto emprendedor. Y hoy os vamos a presentar los 2 porque tienen características algo diferentes, pero el propósito al final, el objetivo es muy similar. Saludo en primer lugar a Silvia de la Maza, que es directora de Casa Madrid, que es la empresa que se encarga de gestionar el nuevo Aravaca Innovation Lab. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, Silvia, lleváis muy poquito tiempo, menos de una semana, ¿no?
Bueno, empezamos el 16, lo que pasa es que la inauguración la tuvimos el sábado, pero sí, llevamos en cualquier caso muy poco tiempo.
Muy poquito tiempo y, bueno, nos cuentan que vais a ser un centro puntero en eso de la innovación. Fíjate que vais a ocupar un espacio que era el centro de mayores de la zona, ¿no? Y hemos pasado a ese otro mundo de la innovación y el emprendimiento.
Eso es. Bueno, nosotros estamos alojados en ese edificio que comentabas. Parte del edificio acoge a una sala de lectura que la verdad es que está llena de chicos jóvenes, entiendo que estudiando para exámenes y demás. Y en la otra parte del edificio está el Innovation Lab, donde nosotros, bueno, pues vamos a empezar ya después de Semana Santa a organizar distintos bueno, pues distintos eventos de formación en tecnologías diversas, también a distintos niveles, porque pretendemos también bueno, pues poder dar respuesta a necesidades diversas de las empresas de la zona o del resto de Madrid, no solamente Aravaca.
Claro.
Entonces, sí.
Pero sobre todo me imagino que, claro, por el nombre del centro, el Aravaca Innovation Lab, estamos hablando de que sobre todo tienen que ser propuestas que vayan a la innovación, a la disruptura de alguna manera, ¿o no?
Por supuesto, eso es. Nosotros tenemos un enfoque innovador en cada una de las actividades que realizamos, desde lo que pueden ser pues estos talleres o estos cursos que haremos en breve, hasta el hecho de, bueno, nosotros también damos apoyo a startups que quieran alojarse en nuestras instalaciones, o aquellas que quieran entender también, pues bueno, de qué manera pueden presentarse quizá algunas convocatorias de proyectos innovadores, algunos quizá busquen también algún apoyo de financiación. Bueno, pues nosotros parte de todo el portfolio de servicios que damos, cubrimos estas distintas actividades, pero como decías, siempre orientados a la innovación. Y en nuestro caso, en Aravaca, también con bastante enfoque en la parte de ciberseguridad, que va a ser una de las patas de nuestra actividad.
Eso es un detalle importante, la especialización, porque también te iba a preguntar, ¿no? Hay un espacio del ayuntamiento que conoces sobradamente, que es la nave, ¿no?, en Villaverde,
sí.
que de alguna manera viene con una actividad algo similar, pero por lo que veo, vosotros os vais a especializar un poquito más.
Bueno, nosotros somos muy pequeñitos comparados con la nave, porque, bueno, además de que llevan ya unos cuantos años, lo están haciendo fenomenal, nosotros... pues bueno, a nivel de espacio, pues casi es, creo que mejor no comparemos.
No, porque, hombre, pero...
Porque claro, es mucho más pequeño, pero nosotros sí que creemos que, bueno, pues que en algunas áreas, como decías, podemos complementar y nosotros vamos a dar un énfasis especial a la parte de ciberseguridad.
Ah, pues...
Entonces, yo creo que nuestras actividades serán totalmente complementarias con las que hacen en la nave o en otros de los centros de innovación de Madrid.
Y además voy a acudir al tópico, el tamaño no importa, lo que importa es que apoyéis a muchas iniciativas, ¿no?
Eso es. Bueno, y luego también yo creo que es un primer paso para el distrito de Aravaca, para poder también tener una zona explícita de innovación y bueno, y a partir de ahí siempre se podrá crecer. Yo creo que ha habido una buena acogida, la verdad es que todavía no hemos empezado con esta actividad, digamos, más clara, pero tenemos un montón de vecinos que se acercan a preguntar si su startup podría alojarse o no, más bien padres que quieren
sí.
que los hijos tengan un... No sé si los quieren echar de casa o qué, pero no, la verdad es que incluso antes
no,
de que
tuviéramos no vais a ser la guardería de los adolescentes, ¿no?
No, aunque sí que tenemos un enfoque también, yo creo que al tener a los chicos muy cerca estudiando, de promover la innovación dentro de la juventud. O sea, así que vamos a intentar dar una visión atractiva de la innovación en distintas áreas, porque, como te comentaba, vamos a cubrir distintas tecnologías, una de ellas ciberseguridad, pero nos enfocaremos a diversas. Y bueno, y los jóvenes son interesantes para nosotros, porque además del futuro, bueno, pues pueden ser para nosotros también posibles, digamos, receptores de algunos de los de las actividades que hagamos.
Bueno.
Independientemente de eso, también empresas que quieran venir a hacer igual eventos o cursos en las instalaciones son también bienvenidas y no necesitan ser startups.
Vale.
Podría pues, ser cualquier empresa.
Estabas hablando de los jóvenes y precisamente a este colectivo se dirige el nuevo centro Pipo Velasco de Usera, que también bueno, pues van a apoyar a aquellas personas que tengan una inquietud emprendedora. Saludamos a Mario Carabaño, que es socio del sector público y transformación digital, que se va a encargar de dinamizar el emprendimiento en este centro. Mario, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Encantado, un placer saludarte.
Igualmente, Mario, vuestro centro sí que va a estar muy dirigido a los jóvenes del barrio, ¿no?, del distrito de Usera.
Sí, nuestro centro está dirigido a los jóvenes y desde la parte de fomento del emprendimiento en la que estamos participando activamente, queremos centrarla en la economía naranja o economía cultural. El Centro Pico Velasco pues tiene muchas salas donde los jóvenes pueden ir ahí a crear, a poder tocar instrumentos, a poder pensar en soluciones más creativas, y desde Gran Centro pues les estamos ayudando para que esto, a la hora de diseñar cómo pueden pensar una idea, cómo pueden sacarle el valor a la idea, a ver si es una idea que puede convertirse en un proyecto, ver qué puntos tendrían que tener en cuenta para que ese proyecto hoy día que han creado pues pueda convertirse en una empresa, qué aspectos tienen que tener en cuenta, cómo pueden hacerlo, incluso trabajar entre ellos para que incluso puedan llegar en un momento dado a lanzar una idea de proyecto entre varios de los participantes. Y como ha comentado mi compañera, pues también una parte importante de ayudarles a, si son ideas que son interesantes y finalizan trabajando con ideas y proyectos realmente de alto valor, ayudarles incluso a buscar un poco de financiación para que pudiesen arrancar.
Claro, esto es lo que se llama, que ahora explicaremos, porque para los que no estén duchos en la materia, una preincubadora, ¿no? Es decir, que les vais a ayudar a dar los primeros pasos, ¿no? No solamente me imagino la financiación, sino un poco a definir su modelo de negocio, su plan de empresa, ¿no? Sí. Que al final lo tiene que hacer el emprendedor. Esto es como el currículum en el que busca trabajo, pero que tener un experto que nos vaya guiando y que incluso Mario nos diga, oye, por aquí no, esto es también muy importante.
No, incluso desde la concepción del propio logo, de lo que sería un logo, la misión, la visión de lo que sería la empresa, trabajamos con ellos, les enseñamos errores de otros casos de éxito, entonces les vamos guiando, sobre todo, bueno, nosotros hemos empezado hace poquito, la semana pasada, 28 y 29, ya tuvimos los primeros talleres, y ahí pues les ayudamos a diseñar sus ideas, enfocarlas, a ver, a que empezasen a pensar de manera cooperativa y colaborativa y ver qué posibles errores o ventajas podían tener. Y a partir de aquí a junio, que estaremos con esta primera fase, les queremos ayudar a conceptualizar tanto con temas económicos, temas financieros, temas de creatividad, temas de marketing, de diseño de páginas web, de estrategias de venta, de habilidades blandas a la hora de hablar en público. Incluso hacemos una parte de asesoramiento para las empresas o los emprendedores que quieran venir al centro, ya más particularizado, de persona a persona, en las que podemos resolverles dudas concretas que tengan. Y el objetivo es lo que has comentado, ayudarles que al final de un periodo de preincubación puedan tener una idea viable o descarte las que tenían antes y puedan generar otras ideas.
Claro, porque al final luego también tenéis espacios, como nos comentaba Silvia, de coworking, es decir, sí, la posibilidad de que puedan allí estar un tiempo trabajando, me imagino que a un coste pequeño.
Efectivamente, tienen un coste muy pequeñito, tienen la parte de poder usar los coworking, que además, como es un edificio realmente nuevo, está súper innovador para que la gente joven pueda trabajar. De hecho, el coworking es gratuito durante un periodo determinado. Entonces, se les busca dar todas las facilidades para que en una zona o un distrito como es el de Usera puedan trabajar y crear cosas nuevas, y enfocada mucho a los jóvenes.
Y aunque estáis en Usera, puesto que me comentabas que estáis muy enfocados al mundo de la cultura, lo digo porque, oye, igual se os acerca jóvenes de otros lugares, ¿no?, que también les interese este mundillo.
Efectivamente, sí, estamos abiertos también para otros jóvenes que les interese. Mientras aporten ideas y trabajen y tengan ganas de trabajar, está abierto también.
Bueno, Silvia, yo creo que al final estos dos ejemplos que estamos comentando, con otras muchas infraestructuras que se tienen, yo creo que facilitan el acercamiento del emprendimiento a los barrios, ¿no?, y a los distritos de la capital.
Sí, bueno, yo creo que Madrid, la verdad es que lo está haciendo fenomenal en ese aspecto, y bueno, y es una gran ayuda para las empresas de muchas maneras, ¿no? Para los que están empezando o para los que ya están en activo y necesitan quizá hacer una pequeña presentación o un evento o vamos, empresarial, para presentar alguna de sus nuevos productos, o incluso, pues bueno, pues como decíamos, formación que busca ayudarles a conocer nuevas áreas de interés para ellos o ahondar en las que ya tienen identificadas como necesarias, ¿no? Mm. La verdad es que yo creo que puede beneficiar a todos.
Claro, porque Mario, se destierra ya esa idea tradicional de, oye, yo monto un negocio y a lo que salga, ¿no? Esto hay que meditarlo, estudiarlo profundamente, estudiar un poco el mercado antes de lanzarse. Todo esto es lo que también proporcionáis a través de elementos y centros como los que vosotros representáis.
Efectivamente, la idea es que cuando tomen la decisión de crear una empresa, pues tenga la mayor nivel de certidumbre posible de que puede ser viable. No, lo que les incentivamos es que se tiren a la piscina, porque seguramente si no han estudiado el mercado antes, si no han lo han corroborado con otra gente, lo han trabajado, lo han colaborado, la solución puede funcionar o no, pero si aplicas una metodología en la que desde el minuto cero ya empiezas a pensar en lo que puede pasar y en cómo tiene que desarrollarse y a preguntar y a hacerte preguntas diferentes, cuando llegan al final tienen un concepto muy, muy claro de cómo deberían funcionar. Y además aquí también una de las cosas interesantes es que hablamos no solo de habilidades técnicas, que también las vamos a hacer, talleres de ideación, etcétera, sino también la parte de lo que llaman habilidades blandas, de cómo tienen que hablar, cómo tienen que vender, ese pensamiento lateral, cómo tienen que comportarse para lograr tener unos objetivos. Esa parte que normalmente los jóvenes no la tienen ellos mismos visualizada porque creen que es una parte técnica, les está aportando, sí. Lo que hemos estado viendo, les está aportando mucho valor de pensar algo o trabajar en algo que ellos ni siquiera habían pensado anteriormente.
Por no hablar de cualidades que deben fomentar, como la resiliencia, por ejemplo, que es una cualidad que tiene que tener cualquier persona que se lance al mundo del emprendimiento. Pues Mario, muchísimas gracias por habernos atendido. Seguiremos en contacto porque estáis dando los primeros pasos, pero os vamos a seguir la pista, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Y Silvia, lo mismo te digo, que estaremos muy atentos a la actividad,
bueno,
que desarrolléis.
Espero que vengáis a visitarnos. Muchas
cualquier
gracias.
Día de estos. Un abrazo. Adiós. A los dos. Hasta Adiós. Luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y tenemos también que proponerte formación que puede mejorar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Empezamos con un curso de tratamiento de soportes para revestimiento en construcción.
Es un curso presencial que imparte la Fundación Laboral de la Construcción. Tiene una duración de 100 horas y comienza el 11 de abril. El objetivo es adquirir las competencias necesarias para sanear y regularizar soportes para revestimientos en construcción.
Hay 4 nuevos cursos en Collado Villalba que otorgan certificado de profesionalidad.
De esos 4 nuevos cursos, 2 comienzan precisamente este mes de abril. Es el de gestión de marketing y comunicación, que tiene una duración de 810 horas, de las cuales 80 corresponden a las prácticas no laborales, y también el de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones, cuya duración es de 450 horas, incluyendo las 80 de prácticas no laborales. Y en septiembre van a arrancar los otros 2, el de dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil y gestión y participación de la comunidad sorda.
Hay un curso de atención al cliente, consumidor o usuario.
Es un curso de teleformación que otorga también el certificado de profesionalidad nivel 3. Tiene una duración de 420 horas y lo imparte Impulso 06 Formación y Educación. El objetivo es aprender a gestionar y ejecutar los planes de atención al cliente, consumidor o usuario de bienes y servicios, y comienza el 11 de abril.
Y cerramos con uno de conserjería con mantenimiento y aplicación de fitosanitarios.
Es un curso online que imparte Cruz Roja Madrid. Las clases son martes y jueves de 10 a 12 y son para las clases virtuales. Los que no tengan manera de hacerlo, pues también les prestan una tablet. Está dirigido a personas desempleadas de la Comunidad de Madrid sin límite de edad. Comienza el 17 de abril y finaliza el 24 de mayo.
Y si quieres los enlaces para inscribirte en cualquiera de estos cursos, escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas en la web, encontrarás estos cursos de formación del 4 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y dedicamos también un espacio, como cada semana, al mundo de las cooperativas en nuestra comunidad. Hoy os voy a presentar La Comala. Es una cooperativa que se dedica sobre todo a los servicios de atención a las personas. Saludamos a Yamilet Chavarría. Yamilet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos, porque además nos ha parecido una iniciativa fantástica que lleváis ya un tiempo recorrido, desde 2017, ¿verdad?
Sí, ya tenemos 5 años. ¿Y que ya nos quedamos?
Eso te iba a decir, digo, ya, en fin. Ya sabes que en el mundo de los negocios y la cooperativa, al fin y al cabo, aunque con características especiales lo es, a partir del tercer año ya hay que tirar para arriba.
Claro, sí, ya vamos creciendo.
Bueno, y eso que os ha pillado una pandemia por medio.
Pero fíjate que la pandemia nos enseñó mucho. Y es a ser persistente, a no parar.
Bueno, y luego que el servicio a las personas en la pandemia tampoco paró. Erais de los esenciales.
Sí, totalmente. Nos dejó visibles y fuertes. Pues bueno, creo que de las peores circunstancias siempre hay que sacar algo de aprendizaje y de ventaja también.
Desde luego que sí. Y luego, bueno, os dedicáis además a un sector donde el trabajo está muy precarizado. Estamos hablando de limpieza de hogar, de acompañamiento de personas con dificultades. A eso es a lo que os dedicáis en definitiva, ¿no?
Sí, es que mira, Javier, mientras no se pongan los cuidados en el centro y se reconozca el trabajo de las cuidadoras, de las trabajadoras sociosanitarias o cuidadoras, o como se le llame, no va a haber ese progreso, ese desarrollo que necesitamos, porque el trabajo lo hacemos, estamos, y es solamente reconocer y pagarlo como debe ser.
Claro.
La ventaja de hacernos una cooperativa es que ya no estamos dentro del régimen especial. Bueno, ha habido cambios últimamente, ya sabes.
Sí.
Las empleadas del hogar tienen derecho a paro. Pero siguen en el régimen especial. ¿Y qué es la especialidad del régimen? ¿Que de manera legal nos dicen que somos unas trabajadoras de segunda o qué? Entonces, el beneficio de tener y crear una cooperativa, pues es que te da un plus de autonomía, de independencia, de autogestión, de cercanía, de conciliación, que son las cosas que necesitamos las personas que nos dedicamos a cualquier trabajo, no solamente el cooperativo y de cuidado.
¿Y os da más derechos en situaciones, por ejemplo, de una baja? Pregunto.
Sí, más derecho a las trabajadoras, pero también más derecho a las usuarias. En la cooperativa no hablamos de clientes, porque cuando hablamos de clientes estamos pensando en que los cuidados son un negocio y o unos privilegios. Ni es ni lo uno ni es lo otro, es una necesidad humana. Entonces, visto desde esa necesidad humana, la cooperativa nos protege como un paraguas, tanto a usuarias como a cooperativistas.
Claro.
Las mujeres tenemos derecho a todo lo que nos obliga el régimen general y el seguro de responsabilidad civil. ¿Qué beneficios tiene la usuaria? Que tiene una sustitución, ningún trámite personal. Eso son cosas que son sanas.
Dime. Es que nos tenemos que ir. Dime solamente, ¿cuántas personas formáis la cooperativa?
Somos ahora 17.
Venga, pues 17. La Comala, la cooperativa que nos ha atendido esta semana. Gracias, Yamilet. Y mañana a las 3 estamos aquí con vosotros. Hasta mañana. Sí.